Ok, aquí estamos. Hola a todos. Bueno, aquí estamos de nuevo, Oscar Cartagena y Royce Derich,
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
en el segundo capítulo de La Cruda Experiencia.
La cruda experiencia. Gracias a todos los que nos han seguido y han escuchado el podcast. He tenido algunos comentarios. ¿Te han comentado algo?
Me han comentado que les ha gustado, pero en realidad esperaba más preguntas. O sea, como quizás un poco más de engagement. Pero no me puedo quejar, es el primero y es un tema igual un poco.
Partimos con el tema de los.
Un tema darks.
Sí, de los complicados.
Claro, pero no, yo creo que la recepción ha sido fantástica. O sea, en la página, sin hacer ningún tipo de promoción de Facebook, tenemos más de 50 likes. Eso, sin hacer nada, sin decirle casi que a nadie. Pues yo tampoco es que he rodado la cuestión así, oh, Dios
Y
mío.
nada, y no teníamos mujeres desnudas, ninguna
Nada,
cosa.
nada, yo ni siquiera me he afeitado.
Claro,
O
no
sea,
había ningún atractivo extra problemático como para desatar, digamos, la pasión de las redes sociales. El tema
así
tal
es.
vez menos, son te los temas menos atractivos desde el punto de
Sí.
vista popular.
Bueno, cabe destacar que, bueno, como ya deberían saber, estos programas nos juntamos, Roy y yo, a conversar. Creo que nos demoramos más montando el equipo para grabar este episodio que en realidad programando de qué vamos a hacer este capítulo. Y bueno, creo que es la idea. En este capítulo también yo creo que vamos a hacer como unas secciones, quizás. Vamos a ver si empezamos a darle un poco más de forma a esto. Y por supuesto, siempre estamos esperando su feedback y qué les gustaría tener acá, de qué cosas querer hablar o escuchar en realidad. En algún momento tenemos que ver cómo interactuar con ustedes en vivo de alguna manera, pero bueno, todo a su debido momento. El tema de hoy, voy a hacer que Roy lo presente, es un tema bastante interesante.
Sí, estaba pensando justamente que para el siguiente podríamos colocar un live en Facebook con un teléfono fijo y darle.
Pero nos ponemos una máscara.
Y no máscara, sí, de
Claro, a los
Anonymous.
ghosts. Que nadie sepa quiénes somos en físico. Después nos reconocen en la calle y tenemos problemas.
Como voz en off
Yo
de matinal.
soy un hombre casado. Eso en la calle no me pueden
O sea,
estar.
tú te mueres que te tengan mujeres y te den un piropo y después la vida
Ah,
te
no,
pasa un
vale.
parte, ¿no?
Parte por huevona. Ya, pero hablando en serio, el tema de hoy.
El tema hoy tiene que ver con partir desde cero. Lo que significa en el fondo estar prácticamente en nada y formular un emprendimiento y echarlo a andar con poco más que la energía, la motivación y el
Bolas.
bolas, sí, yo varios.
Sí, y esto te pregunto yo, como para darle forma a esto también, incluye, digamos, cualquier punto de inicio, sea que estás trabajando en un trabajo normal, normal, salariado, 9 to 5, y decides emprender, dar el gran salto, o estás empezando saliendo de la universidad quizá, y decidiendo emprender, que yo sí siento que de alguna manera hay un punto especial que llegaremos a él, digamos, en términos de los jóvenes que salen de la universidad hoy, cómo están preparándose para el emprendimiento en el mundo tiburonesco de los negocios en que nos desenvolvemos. Y bueno, en realidad es solo una pregunta más que un comentario. Involucra a esa gente y como ese punto de partida, ¿no?
Claro, oye, tengo una. Se me acaba de ocurrir algo. Esto es reminiscencia de la época de Radio Controlador. Acabo de recordar que podemos tener música. Pues, bueno.
Música de fondo.
Sí, algo
Una
así como
cortina.
muy piola, ¿eh? Ahí está tu pack de fondo, pero me imagino,
Bueno,
¿eh?
imagínate, gangsta.
Bueno, para hablar un poco sobre esto de partir de cero, le voy a contar una historia. Ahí tú me la puedes complementar y vamos viendo, porque tengo varias historias estas de emprendimiento.
Anécdotas.
¿Sí?
Historias suelen como un poco fic de ficción.
Ah, bien.
Podría
Sí, anécdotas, sí.
ser.
Bueno, hay un poco también, parece historias de ficción, porque cuando te las cuentas, realmente esto
Sí.
es chistoso. Bueno, me voy a conectar con algo que tiene que ver tal vez con mucha gente, ¿eh? El tema de las agencias digitales. Corría el año de la Cocoa, 1998, por ahí, 97 y medio. Yo venía saliendo de un emprendimiento fallido, para variar. Y me encontré con un amigo del colegio que era publicista, que venía llegando de España, de un máster. En el momento en que si tú no tenías un Master of the Universe en algo, no encontrabas un buen trabajo.
Master of Puppets.
Claro. Entonces el tipo venía con la idea de hacer algo, de buscar empleo. Y yo me puse a conversar con él y dije, tú cachas que tú eres publicista, tú cachas que está Internet. Internet partió como algo incipiente, pero ahora está agarrando vuelo. Y yo creo que es súper buen momento para hacer algo con contenido en Internet. Y él me quedó mirando, pero y que yo no cacho nada, pues, pero tú eres publicista, pues. ¿Y qué significa eso? Bueno, ¿cómo converge la publicidad con Internet? Pues hagamos algo, metámonos a inventar alguna cosa. Entonces nos juntamos varias veces, pues, me dijo, pero sí, súper bien, pero necesitamos un tipo bueno para diseñar, creativo, alguien que nos complemente, porque yo puedo hacer muy buena planificación, me decía él. Tú estás viendo temas técnicos, vendría siendo lo que hoy día es como programación, backend.
Que en esa época era incipiente. La tapa del frasco, o sea, estabas en la cresta de la ola de la programación. O sea, oye, me acuerdo, mire, yo vendí mi primer sitio web en el 97 y yo en la universidad, mi primer ramo de HTML era en el año 2000. Imagínate tú, o sea, en esa época los que estábamos metidos en esta industria estábamos surfeando la ola, éramos de los pocos.
¿Sí?
Estábamos entrando justamente, básicamente con el Wii, con
¿Tú te acuerdas que
con Netscape?
En ese momento, cuando de pronto visualizar multimedia a través de Internet, porque estábamos en una cosa muy postrera, así como, ¿te acuerdas que en esa época estaba la gente todavía con el CD-ROM con la biblioteca de Microsoft? No sé.
Estábamos saliendo recién de MS-25, disquete y... O sea, claro. Recién saliendo.
Estábamos saliendo. Entonces, es un momento bien, bien adelantado. Bueno, y no teníamos dinero para variar. Yo me puse a trabajar en una compañía que vendía computadores. Entonces, trabajaba en el día ahí. Terminaba mi trabajo, salía corriendo a juntarme con este weón y armar un plan. Tenía un vecino que era diseñador, hablamos con él y lo convencimos de meterse en esta locura. De fondo está ¿cómo se llama esto? Está Symphony of Destruction de Megadeth. Pero es bajito. Qué bromeado.
El playlist, todo
sí, un poco más de guataje.
Radio Futuro.
Claro, Radio Futuro. Sergio Pincho Cárcamo.
Ajá, ahí está. Bueno.
Bueno, al final los convencí. No teníamos metodología porque no había.
Claro.
No sabíamos todavía cómo demonios íbamos a montar un web factory.
No, y además que en esa época montar un modelo de negocio era 200 páginas, un documento.
Sí.
Que era así una locura. Y hoy en día veo los modelos de negocios de esa época y me dan risa. O sea, es demasiado volada.
Eran cosas, claro, estábamos caminando por unos terrenos muy, muy extraños. No teníamos dinero, hijo. O sea, esto era con prácticamente con el sueldo.
Las uñas y los dientes.
Juntábamos unas luquitas, armamos un par de computadores y finalmente arrendamos una oficinita. Y la oficinita, que era de estas oficinas chicas, estábamos metidos ahí todas las noches, básicamente. Porque en el día teníamos que trabajar para pagar la oficina. Entonces partimos así, hasta que agarramos el primer proyecto. Después un segundo proyecto. Todos los meses, como te digo, los primeros meses, bueno, llegamos a fin de mes, rascuñando para pagar los costos de estar ahí. Pero en ese momento la idea de trabajar en las casas no era como una opción, porque no estaba establecido como un estándar. El teletrabajo.
Claro. No, y además que era, imagínate, inviable. ¿Cómo mandabas la data? Por señales de humo casi.
Bueno, necesitábamos una conexión a internet. Claro.
Con modem.
Necesitábamos una conexión a internet un poco más decente. Entonces partimos. El gran tema fue que pusimos una conexión dedicada de Entel, que era por Frame Relay. Bueno.
Ya.
Eran 256K.
Y eso era.
Éramos grosos, ¿no? Y teníamos IP fija y por lo tanto podíamos recibir, enviar datos, recibirlo.
Claro, directo.
Y teníamos nuestro servidor web local ahí para hacer pruebas. Entonces nos estábamos hosteando, pero directamente cosas, pero al principio. pero terminamos parando un servidor porque necesitábamos instalar aplicaciones en ese servidor y los ambientes de hosting que habían eran todos orientados como a sitios planos, entonces no era.
Qué loco, ¿eh? Acabas de traerme un flashback increíble a cuando los sitios eran solo HTML y me
Sí.
acuerdo que hacer un sitio administrable pre era WordPress, Dios
Tenías que
mío, brother.
construir todo el framework, pues no había
Era,
nada.
y además que era plata. Yo me acuerdo que yo presenté una vez un proyecto para la cigarrera Bigot en Venezuela, que es como el lugar donde es el cigarro más grande allá, bueno, era. Y me acuerdo que fue un presupuesto, o sea, un presupuesto que tendría el mismo precio hoy en día, pero fue en el año 2000.
Claro.
Entonces, ahí más o menos calcula, era un luquero, o sea, claro, porque
Sí.
tenías que hacer muchísimo trabajo, muchísima validación de datos.
Y todo era, como no habían tantas herramientas prehechas,
Era Leo, no habían frameworks,
tú
no había
tenías que
nada,
calmar
era
tu
a
sistema de
dedo.
administración de contenido. O sea, de fondo
Brother.
nosotros armamos uno la primera vez y lo empezamos a
Claro.
mejorar y era nuestro framework.
Que
O
eso es lo que
sea,
uno hacía.
claro, nosotros armamos nuestra propia herramienta, lo cual hoy
Sí.
día es impensado. O sea,
Qué loco, ¿no?
pero claro, pero había que hacerlo de alguna manera. Y lo otro que nos pasaba, que si estábamos haciendo cosas en ASP o en PHP, era que muchas veces nos topábamos. Los comerciales de Spotify. Bueno, gajes del oficio. Voy a pasar a premium la próxima
Yo te
semana.
voy a arreglar eso, yo te voy a dar una cuenta premium mía que tengo de la familia, me sobran porque no tengo familia numerosa, entonces no tengo muchas personas con quien compartir la maravilla de Spotify Premium.
Bueno, acepto
Aquí en vivo me comprometo
acepto la
a que el
donación.
próximo capítulo Roy va a tener Spotify Premium en su teléfono. Esto lo hago por el bien de la comunidad.
Me parece, ¿eh? Me parece. Oye, y bueno, siguiendo con la historia, empezamos. ¿Cómo obtuvimos clientes? Es una buena pregunta. Aparte de todos los trámites que significa hacer una pequeña empresa, lo que sea, que en esa época era más a mano, que, oye, publicación del diario oficial, no sé, 30 días, no sé cuántos días, impuestos internos, tratar de explicarle qué demonios hacíamos. Teníamos unos códigos al final que era como compra-venta de computadores, desarrollo de software y no sé qué otra hueá más, que eran para
Lo
poder
más cercano.
lo más parecido. Entonces, compra este computador. Entonces, que ellos nos pedían, imagínate, factura de proveedores. Entonces, menos mal teníamos la factura de los computadores que compramos para partir.
Claro.
Si no, estamos el día del níspero tratando de abrirlo.
Bueno, mi experiencia en Venezuela es distante, esa, con el tema de impuestos por lo menos. Distante. Distante, muy distante, pero muy, muy, muy distante. Allá no se pagan impuestos.
¿No? ¿Cómo?
Mira, yo te digo,
¿Cómo lo hacen? ¿Cómo recauda el
lo que pasa es
Estado?
que ya es un desorden todo. Es un desorden, y siempre así, o sea, no hablando de ahora, sino de, digamos que, bueno, sí, un poco época pre-Chávez y en realidad los primeros años de Chávez. Todo un despelote en Venezuela, entonces, la verdad, y me da un poco de vergüenza hoy en día decirlo, admitirlo, de que yo creo que nunca en mi vida pagué impuestos en Venezuela por una empresa. Creo que nunca. De la misma manera que nunca vi un contrato de trabajo. Todo es trato a mano. O era, por lo menos. Son dinámicas muy diferentes. Porque, claro, también lo que pasa mucho en Venezuela es que todo el mundo sabe que la plata que vas a pagar en impuestos se la van a robar. Descaradamente. Descaradamente. O sea, es un total descaro. O sea, casi que tú vas a pagar y el tipo que agarra la plata se la mete del bolsillo en tu cara. O sea. Entonces, claro, no hay ningún tipo de incentivo para que tú juegues por las reglas y ayudes al Estado. ¿Y qué pasa? El Estado siempre estuvo tan forrado por el petróleo que nunca le importó el tema. Ahora que empezó la crisis y tal, ahora sí se ha apretado el tema de los impuestos allá, pero
Eso es importante diferenciar el modelo, por ejemplo, con el modelo chileno, que en Chile el Estado no tiene un negocio tan bueno,
tan rentable.
tan rentable, que pudiera prescindir de los impuestos para vivir.
Claro, ¿no? Venezuela prescindió de todo. O sea, llegó un momento en Venezuela y bueno, hay gente que discrepa con esta idea, pero yo sí creo que es así, de que desde que se empezó a explotar el petróleo en Venezuela no se hizo más nada. Se dedicaron al petróleo y ya, ¿sabes? La agronomía bajó infinitamente, la producción interna, aunque igual existían productos y tal, tampoco había una industria de exportación. Venezuela siempre ha sido un país que importa. Importa todo porque tiene la plata para hacerlo, o tenía la plata para hacerlo. O sea, el tema del subsidio de la bencina en Venezuela no tampoco es de gratis. O sea, ya tú con lo que llenas un tanque por, no sé, $100. Un tanque de bencina completo. Entonces, todo eso lo paga el Estado.
De fondo está escuchando el Wind of Fire, September, medio cambio.
Coño. Y
Remember.
esto, mira, lo más interesante de este podcast es que el único que escucha que está sonando es Roy. Entonces, la verdad es que yo no tengo control alguno de lo que está sucediendo. Yo estoy aquí de copiloto hoy.
Si me tocó el radio controlador por un problema técnico que no tenemos un split para el audífono.
Pero bueno, gajes del oficio. Ajá, entonces, lo que importa, Roy, es que termines de enfocar lo que estás contando con el tema de empezar de cero.
Bueno, ya les conté cómo logramos parar esa cuestión. Ahora es importante que teníamos un skill, algo que explotamos, ¿no? O sea, yo sabía el tema de internet y programación, mi amigo publicista sabía cómo darle forma a un negocio de agencia, y mi amigo diseñador tenía la posibilidad de hacer toda la parte gráfica, que era justamente el fuerte en ese momento, era la mezcla entre una mejor apariencia, un desarrollo de interfaz de usuario más bonita y más real, y los sitios dinámicos, que era
Claro.
programación, que era hacer mi parte. O sea, yo estaba siempre backend, haciendo ese framework famoso, construyendo todas las herramientas junto con un grupo de amigos que picoteaban con nosotros también durante el mes. Típico. Teníamos trabajo, proyectos, y venían gente externa a trabajar con nosotros durante las noches, venían una oficina que trabajaba 7:44. O
En
sea,
este se trabajaba caleta como más explotado.
sí.
¿Sabes? Era como más normal estar explotado.
Era
Bueno,
normal
quizás
estar.
también porque tú eres más joven, puede ser. Porque...
Éramos unos locos luchadores contra el mundo, ¿cachai? Comparando un modelo de negocio en un ambiente donde no había experiencia. O sea, habían tres, cuatro agencias, y era enorme, y nosotros éramos
Eso era
los
lo
socios.
máximo. Esa sensación de estar trabajando en una industria que se está desarrollando mientras la estás trabajando
Es
y
increíble.
que inclusive tu mismo trabajo aporta al desarrollo de la industria es una maravilla. Y es lo que... Yo tengo como experiencia hoy con Posterity, con todo este tema en que
Sí.
estoy metido del arte aumentado, en la realidad aumentada, y esto es exactamente lo mismo. Me siento muy como Flash 2001, donde está
Sí.
todo explotando y parte de lo que estás haciendo es parte del desarrollo de una industria completa, creando nichos. Es apasionante y es un trabajo poco aburrido.
Sí. Oye, una pregunta que todos están haciendo, ¿eh? ¿Cómo conseguíamos clientes en esa época? Bueno, la publicidad en internet no estaba desarrollada como hoy día porque no había la audiencia suficiente, entonces todavía no había agarrado la fuerza que tiene hoy y el alcance. Por lo tanto, teníamos que usar
¿Cómo, perdón,
métodos de más.
cómo en qué año estamos hablando? A estas
1998.
alturas, 98.
98 partimos, 99, tuvimos un año bueno y agarró vuelo la cuestión. Pero ¿cómo? Teníamos recursos limitados, no teníamos las campañas de internet que hay hoy día, entonces lo único que podemos hacer es tener un buen sitio web y marketing tradicional, golpear puertas. Cuando tú tienes que golpear puertas, tienes que enfocarte bien porque el esfuerzo es muy grande. Entonces lo que hicimos fue agarrar asociaciones gremiales, pero elegimos dos rubros. Elegimos las empresas de turismo, tanto del mayorista como de la agencia de turismo, o sea, a Chet, y la otra era HMART, que era la asociación de mayoristas. A través de los mayoristas llegamos a todas las agencias mayoristas, y a través de la otra, la SECH,
Anda,
no,
chat.
perdón, la CHET, perdón, la SECH. La CHET, llegamos a la agencia. Y empezamos a enfocarnos también en grandes empresas para proyectos que tenían que ver con web más interactivos, flash, cosas más emocionantes. O sea, ahí agarramos oportunidades muy buenas, así golpeando puertas, ta, 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 como loco. O sea, llegamos a través de ese golpeteo de puertas, llegamos a CCU, llegamos al Banco Estado, llegamos al BBVA. La campaña cuando el BBVA compró Provida, la hicimos nosotros, man. Toda la parte digital y parte de las ideas también de creativas se llevaron a la campaña. Lo mismo pasó con Banco Estado cuando cambió el logo. Lo que la gente no cacha es que el nuevo logo del Banco Estado, ese símbolo, la esquina que se forma, eso lo sacaron de la animación en Flash que nosotros hicimos. De ahí lo salió la idea y decidieron aplicarla como la imagen corporativa. Entonces tuvimos unos aciertos ahí muy buenos. Con CCU hicimos, trabajamos el producto que en Piña. Ahí de dónde salió la isla, po. La isla salió porque había que hacer una experiencia interactiva.
La famosa isla.
Y la experiencia interactiva estaba relacionada con esta idea de lo tropical. El gallo habían viajado a una isla. Entonces finalmente nosotros hicimos una propuesta que era construir una isla interactiva en Flash. Y desarrollamos personajes, desarrollamos todo old school, con una producción con dibujantes, con creativos. O sea, tuvimos la suerte de que en ese tema la parte digital se convirtió en una agencia completa durante esa campaña. Y así, bueno, desde CCU agarramos eso, hicimos la línea interactiva, después hicimos una serie de otras campañas. Después nos metimos con Cristal, que también fue una cosa muy interesante. Y ahí se empezaron a lanzar los clientes corporativos.
Claro.
¡Pum! Uno detrás de otro, uno detrás de otro. Entonces pasaron 2 años, weón, y este emprendimiento incipiente, weón, que partió sin nada. Teníamos 15 diseñadores, weón, en Isidora Goyenechea, weón, en una planta, un piso completo, weón. ¿Cachai? En el barrio más caro de Santiago en ese momento. Produciendo trabajos para las empresas más grandes de este país, pues, ¿cachai? Tomó 2 años. ¿Por qué? El nicho era atractivo, no había muchas agencias. Habían grandes agencias que estaban más orientadas al desarrollo de software que a la parte gráfica.
No, y
Entonces.
explotó también. Recuerda que el crecimiento en Chile, de como el 98 al 2002, en términos de ingreso de tecnología, fue
Fue brutal.
vertiginoso. Yo me acuerdo haber venido a Chile en el 2001 o algo así y haber pensado, wow, ¿sabes? Hay mucha tecnología, pero también pensaba, hay mucha tecnología, pero la gente no lo sabe usar. Entonces, había un desfase y también por eso me parece que es vertiginoso ese crecimiento
Claro,
tecnológico.
y madurez tecnológica, por decirlo así, pero fue una época muy chora porque había presupuesto para experimentar en esto.
Exactamente, eso es lo más cool, que era mucha
Y
experimentación y la gente ponía plata para hacer los experimentos y ponías plata para hacer experiencias locas. Yo tengo una anécdota también. Yo acá hice, o sea, Fanta Bambucha, la campaña cuando empezó con Bambucha, yo también hice una isla en Flash, interactiva, con jueguitos. También hice la isla de Bambucha del sitio de Fanta cuando estaba aquí en Chile en esa época, eso fue en el 2005. En esa época también trabajé con Coca-Cola en una campaña y tal. En esa época estaba todo el web en boga, el tema Flash, máximamente, ¿no?
No, era Flash, era maravilloso porque las experiencias que tú podías crear sobre web eran de otro nivel. O sea,
Ni me empieces con eso. O sea, que si quieres otro día hacemos un programa de Flash. De Flash, solamente Flash, y podemos hablar de todas las maravillas. Maravillas de física, matemática y de visión. Y yo creo que, de hecho, muchas de las cosas que hoy estamos viendo en el mundo de la realidad aumentada viene mucho de esa escuela, de esa época de experimentación. Y también hay que recordar que casi todo esto viene del mismo, del tema de realidad aumentada en específico, viene del FLAR Toolkit, ¿no? Empezó en Flash el tema de realidad aumentada, la interacción a través del reconocimiento de un target y montando un plano tridimensional, empezó en Flash. Y hoy en día lo que tenemos es eso como en esteroides. Pero sí creo que toda esa experimentación que hubo en esa época es crucial para lo que estamos viviendo hoy en día. Inclusive los tipos que eran unos monstruos en esa época, como Yuga Nakamura o Joshua Davis de Too Advanced, hoy en día siguen produciendo cosas increíbles. Yuga Nakamura acaba de sacar un proyecto que se llama Framed, que justamente está metido en el tema de arte aumentado. Entonces, yo creo que, bueno, yo creo que para allá va la micro en muchos
Hay
otros
un
aspectos.
tema que me. Bueno, que no quiero descolgarme mucho del concepto inicial, que era partimos un negocio desde cero. Encontramos un nicho, usamos nuestras habilidades individuales como equipo y creamos una solución. Que esa es una de las formas, creo yo, de emprendimiento que es tal vez más fácil en el sentido de que todos sabemos lo que era un trabajo a tiempo completo. El trabajo a tiempo completo, lo que hice yo, es el mismo modelo que apliqué en otras oportunidades, que es muy simple. o una compañía contrata a alguien a tiempo completo o tiene que contratar el servicio de una compañía porque le es más conveniente. Entonces tú lo que haces es juntar los recursos de know-how y lo dosifica y lo vendes de una manera que le sale mucho más conveniente a tu cliente comprarte el desarrollo puntual o el servicio puntual, o sea, una suscripción, lo que sea. Y finalmente tú sobrevendes tu tiempo un poco, o lo vendes de tal manera que finalmente construyes un flujo de dinero importante con eso. Llegado el año 2000, 2001, yo vendí mi participación de la agencia, 30 y tanto%, y me salí del negocio. Y me quedé con la parte del negocio que a mí personalmente me llamó más la atención, que era el hosting de las aplicaciones y de los sitios web. Y ahí empecé con ese negocio. Pero fíjate, esto tomó 3 años y medio, más o menos. Pasar de la pobreza a una situación tal en la que hago la salida y me cambio a otra actividad que me gustaba más. Ahí el secreto fue nada más que eso, know-how.
¿Y cuántos años tenías en esa época?
A ver, yo creo que tendría unos 20 y tanto, 27, 28, 27 por ahí. Y hasta antes de ese momento, toda mi familia y mis amigos pensaban que yo estaba loco.
Bueno.
Estaba demente. ¿Qué es eso? ¿De qué estaba hablando?
Claro, que haces todo el día en la computadora.
Claro, que hace todo el día la computadora, sale a trabajar, ¿verdad? Y yo estaba trabajando, pero no, nadie me entendía. En fin, pero fíjate, cuando uno se ve en una situación en la que tiene que crear algo, lo primero que pienso hoy día es cuál es mi habilidad que tengo, la mejor que tengo, y cómo la puedo convertir en un servicio, ¿verdad?
Claro, ¿cómo,
consumible.
básicamente, cómo monetizas tu mano de obra?
Exacto.
Porque al final del día, cuando uno está empezando de cero, lo único que tienes de verdad son tus skills, tu
Exacto.
mano de obra, tu
Exacto.
tiempo de trabajo. Y bueno, ahí depende de la pericia de cada uno en qué te puedes, de qué manera puedes afectar tú tu propia realidad para crear algo, ya sea por tu cuenta o uniendo
¿Y qué
gente o lo que
tanto
sea.
tienes que conocer un tema también? Es algo más flexible de lo que parece, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros teníamos habilidades, pero ninguno había estado en este campo antes. Por lo tanto, lo que hicimos fue un periodo, yo diría, unos 3 meses de aprendizaje a presión para poder aplicar nuestras habilidades en una nueva disciplina que tuvimos que aprender. No teníamos idea. Yo programaba, pero no programaba en PHP ni ASP. Mi amigo diseñaba, pero no había trabajado para web. O sea, es un. 3 meses, dijimos nosotros, en 3 meses tenemos que
Intenso.
ser capaces de hacer
No, y
algo.
además que en esa época el tema del diseño web era un misterio. O sea,
Sí, era más ciencia de cohetería. ¿Y
y
te
tema de
acuerdas
las
del?
resoluciones, los navegadores, brother, los navegadores. Yo digo, los navegadores hicieron que yo diera el salto definitivo Flash cuando lo di.
¿Te acuerdas del Dreamweaver? Y bueno,
Por supuesto, el tejedor de sueños.
tejer de sueños. Bueno, nosotros estábamos buscando una herramienta para hacer el proceso de desarrollo más rápido. Y salió una cuestión que se llama Drambit 2000, que era básicamente Dreamweaver antes de que lo comprara
Macromedia.
Micromedia. Y partimos con Drambit 2000.
Yo usaba uno que se llamaba Hot Dog.
Sí,
En
también
el año de
lo.
la pela, eso sí, año de la pela.
Bueno, fue un periodo, pero esos son básicamente, tú tienes una habilidad, hay un objetivo, desarrollas una metodología para hacer algo, lo haces bien y después vendes ese servicio. Y yo diría, virtualmente cualquier persona puede encontrar alguna actividad que se pueda transformar en paquete como servicio y lograr ese mismo beneficio. ¿Cuál es este beneficio? Que tú pasabas de cero a vender de repente una cantidad de plata enorme, que no sería, es imposible hacerlo como empleado, simplemente, tendrías que ser
Claro,
gerente de un banco.
ahí también yo te voy a hacer la pregunta. En Chile, ¿cuál es el rol entonces, si tú has estado toda tu vida metido en una oficina, por decir un ejemplo? ¿Qué tan importante es la gente que conoces afuera de ese universo para que tu emprendimiento y tu skill tenga un chat? Porque ahí hay un tema de velocidad de reacción. Yo también, yo sí creo que cuando tú, por ejemplo, sales de un trabajo, que bueno, yo no he tenido esta experiencia, pero me imagino que sales de un trabajo, tienes un tiempo súper limitado para atinar con algo y empezar a generar un profit, ¿no?
Sí,
Entonces,
esa
claro,
presión es bien fuerte.
si tú estás toda tu vida metido en un solo universo, ¿Ya? Cuando tú sales de ese universo, estás un poco desamparado. Yo me acuerdo, una de las pocas experiencias que he tenido trabajando en oficinas y de otra persona, digamos, era cuando trabajaba en loquesea.com, que era un portal gigante de entretenimiento, 98, 2002, más o menos. Éramos el cuarto del mundo. Bastante bueno ese trabajo. Y cuando salí de ahí, cuando renuncié, no sabía hacer otra cosa más que lo que hacía en la oficina. Te automatizas y te... Bueno, hay una rigidez neuronal donde se optimizan los procesos que haces todos los días. Nosotros en eso, yo estuve ahí, no sé, un año de jefe y un año de programador, y en el año de jefe producimos unos 400 websites, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, te haces una bestia produciendo websites en un Dreamweaver, pero después sales al mundo donde dices, ok, necesito un abanico más amplio de skills para poder hacer algo. Entonces, claro, ahí también tienes un tiempo donde te estás ajustando a la realidad, por un lado, y por otro lado también tienes que abrirte un espacio donde otras personas tienen muchísimo más, mucho más ventaja, digamos, porque empezaron
Ya,
antes. Entonces,
claro.
claro, ¿cuál es el rol de tu posición social, por así decirlo, en términos de la gente que conoces, de los contactos? Porque yo hoy en día siento por lo menos que, digamos, que los negocios grandes pasan mucho por dime quién conoces y no lo que haces, no me acuerdo cómo es el dicho,
Claro.
pero sí pasa muy por contacto y por confianza, más que por si eres seco o no. Puede ser el tipo más increíble del universo programando, el tipo, o sea, increíble, non plus ultra, pero si no te sabes vender o no tienes quien te mete en los lugares donde está, donde las papas queman.
Bueno, sí, eso pasa. ¿Qué es lo que hace uno? Yo tenía una red de amigos, pero no éramos muy jóvenes, entonces mi red de amigos todavía no estaba en la posición de tomar decisiones.
Claro.
Por lo tanto, no era una red que yo pudiera explotar como directamente. Entonces lo que hicimos fue, a través de estos contactos con los gremios, empezamos a desarrollar esas relaciones. Esas relaciones como... Perdón, ahí sí. Qué desastre. Tenía un canal nuevo en el audio de la música.
Oigan, lo siento, pero como dije antes, yo estoy aquí de copiloto hoy. Roy está al mando de todo este aparataje que trajo y bueno, no
Bueno,
sé.
no hay problema. Ahora, lo bueno es que ahora escucho la música por los dos lados. Yo,
Yo creo que
increíble.
vamos a terminar grabando la vaina de nuevo.
No, está todo bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. No está tan mal, mira. Bueno, construí la red, una red desde cero, y fui contacto por contacto estableciendo unas relaciones de confianza y para eso entregamos mucho, ¿eh? Hicimos mucho de presentaciones gratis, dimos información. Como el tema del desarrollo web en sí es complicado, pero todo el resto de la información estratégica, como cómo se está moviendo la misma industria en Estados Unidos, por ejemplo, que eran como los primeros adoptadores de Internet. Toda esa información que empezamos a entregar de calidad nos empezó a ayudar. Venía una reunión del gremio, nosotros nos conseguíamos un espacio para hablar gratis sobre Internet en la agencia de
Claro.
viaje. Bla, bla, bla. Y así empezamos a armar una red que finalmente nos ayudó mucho. Y fíjate que es obvio, las agencias de viaje conocen a mucha gente con poder adquisitivo.
Claro,
¿Y
sí.
qué pasaba? El dueño de la agencia lo presentaba al dueño de la otra empresa, de la otra empresa, de la otra empresa, de la otra
O
empresa.
sea, el boca a boca.
Boca a boca, pero afortunadamente en un negocio que era de muy alto ticket por negocio cerrado. Entonces, el rendimiento de eso era muy bueno en el momento en que la gente estaba dispuesta a
Claro, es
gastar.
que en esa época era la época que yo siempre hago ese
De oro.
recuerdo de que trabajabas cuatro proyectos al año. O
Claro.
sea, tenías cuatro proyectos de 3 meses donde metías un equipo a crunch duro y sacabas una bestia de proyecto
Sí.
y era la época en que estabas orgulloso de lo que producías.
Eran verdaderas obras de arte porque eran trabajo
Y era
colaborativo.
trabajo artesanal
Sí.
literalmente porque había que dar muchas vueltas para resolver cachos que no había un camino derecho del desarrollo.
Les voy a contar un caso de un proyecto que fue uno de los agentes, se motivó tanto con una de las charlas, que le dijo, quiero entrar a esta cuestión, tengo una idea. Y fue básicamente uno de los primeros portales de compra de paquetes de turismo en Internet, pues, lo que hicimos, bueno, fui, sin ninguna experiencia previa, o sea, armando la cuestión, los buscadores, una locura, compadre. O sea, el problema de interfaz, tú lo debes saber mucho, el problema de las capacidades que tenía en ese momento el navegador. y el código que tú podías mandar al navegador para ejecutar era bastante limitado. Entonces, había algo de JavaScript, pero no era tan poderoso como hoy día. Entonces, había unas interfaces que plantearlas en el navegador era una verdadera complejidad. Entonces, el problema que
Claro,
teníamos
y ahí
era.
es donde entró Flash a resolver ese gran hoyo que había, porque Flash era la maravilla del contenido dinámico.
Sí, y bueno, tú podías tener aplicaciones hechas y derechas funcionando en el cliente y construir de una manera más interesante.
Y también en esa época era mucho Java.
Sí,
También, Java
Java.
salvaba caleta también en ese tipo de cosas.
Claro, pero al principio tuvimos unos problemas técnicos, pero finalmente logramos el portal, fue un trabajo titánico de esos que tú comentas, porque hubo que digitalizar todos los productos, hubo que armar toda una estrategia de administración y actualización de contenido, porque estaban trabajando con productos que cambiaban continuamente. Entonces, fue muy entretenido el proceso, y largo, largo, seis
Claro, es
meses.
que lo que
Ese fue
la,
6 meses de trabajo.
lo que yo creo es que la gente que está entrando a la industria hoy, digamos, o que son jóvenes y no vivieron esa época, no se pueden imaginar el esfuerzo que era hacer una labor tan simple como digitalizar un pocotón de cosas. Eran días de
Sí,
trabajo,
sí.
era una cuestión toda loca. Era, o sea, que yo hoy en día lo piensas y a mí me parece increíble que en mi vida haya cambiado tanto. Digamos que la velocidad de desarrollo de cualquier cosa.
Increíble,
O sea,
increíble.
es
Porque hoy
increíble.
día, si te das cuenta, el mercado más bien un mercado de integración de código más que de desarrollo de código.
Claro, y el desarrollo fue el des ahora el o sea, y bueno, esto obviamente entre los programadores, esto que estamos hablando ahora es un tema de discusión, porque igual hay mucha gente que todavía programa y que todavía considera que programar es negocio, porque utilizar frameworks, bueno, trae un sinfín de otros problemas, y utilizar plugins, cosas prehechas, trae muchos temas,
Sí.
pero sí creo que hoy en día en realidad se trata más de estrategia digital en términos de que necesitas a alguien que sepa qué es lo que necesita tu negocio en particular. Si necesitas más seguridad, menos seguridad, si necesitas más menos queries y en base a eso vas a tomar una decisión que sea acorde al presupuesto, al scope y al tiempo de desarrollo que hay en el proyecto. Pero volviendo un poco al tema de lo que estábamos hablando antes, del tema de las redes de contactos y levantar, digamos, una primera base fundamental para hacer negocios, a mí me sigue preocupando el tema del tiempo ahí, ¿ves?
El
Porque,
tiempo.
claro, porque tú, estas acciones de sembrar, ya que es conocer a las personas, hacer todas las relaciones públicas y todo esto, es un tema de siembra, de que tú no sabes cuándo vas a cosechar lo que tú estás depositando ahí, digamos. Y que hay una inversión de recursos en hacer las presentaciones y en todas estas cosas que al final de alguna manera son inciertas, ¿no? Harta apuesta y no estás seguro que vas a ganar de todo esto. Y entonces, más que todo quisiera conectarlo con la realidad hoy en día, porque en esa época era muy idílico, porque tú podías verdaderamente presentar 10 cosas en el mes y si te salían 3 tenías el año completo.
Sí.
Hoy en día te salen 3 y cubres un mes.
Claro.
Entonces, también hay un cambio importante, digamos, que si hay gente que no está escuchando hoy en día y está considerando salirse del trabajo, irse a emprender y todo esto, hay un desfase importante, lo que es por lo menos esta industria en la que estamos hablando en particular, del tema de las agencias, el tema del desarrollo digital, ¿sabes? Y de alguna manera se conecta con algo que tú hablaste en uno de tus videos del tema de la inteligencia artificial y hay como un fantasma que está alrededor de la programación web, como que está a punto de extinguirse, cosa que yo creo que sí va a ocurrir. Que no estamos ahí todavía, pero sí va a ocurrir donde de verdad el programador, lo que es web, no va a ser necesario. En realidad lo que va a tener mayor ponderación es el trabajo creativo, el trabajo del contenido, hoy en día estamos en la época donde el contenido es rey, y el tema del diseño. O sea,
Claro.
todo lo que sea trabajo de expresión artística o expresión humana que la máquina no puede hacer. Y eso es
Exacto.
más temprano que tarde porque estos procesos son sumamente streamlined. O sea, hoy en día, sobre todo hoy en día, yo creo que parte de la planificación de por qué las cosas suceden como suceden es que se ha creado esta industria súper parametrizada para que todo sea igual. Pero te das cuenta hoy en día, mire, yo me salí del mundo de las agencias o estoy en vías de. Justamente por eso, porque estoy harto de hacer el mismo sitio 25.000 veces, pero con la diferente imagen de header, o sea, donde la discusión con el cliente es si lleva slideshow o no. ¿Sabes? Es como no, ya nadie se arriesga con los sitios web. Son muy pocas marcas, porque tampoco es que es nadie, pero son pocas marcas las que se arriesgan con una página web que comunique algo más allá de una estructura. Hoy en
Sí,
día todo es estructural y funcional.
si te fijas, sí, hemos pasado más a la función que a la forma,
Lejos.
y todos los esfuerzos se han volcado a entregar un servicio concreto sobre web más que a entregar una experiencia.
Claro, que es la diferencia como era antes, en la época de Flash, en el boom, todo era la
La
experiencia, todo era
experiencia.
el wow, todo era que tú dijeras, wow, esta página, qué locura.
Sí.
Eso se trataba. Hoy en día es, wow, consigo más rápido la información que quiero.
Claro, y me acuerdo de haber hecho sitios de automóviles, de marcas de automóviles, cosas por el estilo, que se enfocaban mucho en crear una experiencia multimedia
Sí,
extraordinaria,
sí.
con mucho énfasis en eso. Pero hoy día la misma compañía tiene una solución de e-commerce, un sistema para meter solicitudes de taller. O sea, ¿te fijas? La cambió a funcionalidad, o sea, prestar un servicio online. Una transición que parece lógica, pero tal vez donde nos podemos salvar es en esta necesidad hoy día de como todas las funcionalidades ya están cubiertas por sistemas, por soluciones en la nube. Te fijas que era un sistema de cita, engancho una aplicación de nube para el sistema de cita. Quiero un sistema de chat, engancho una aplicación de chat para la web. Quiero esto, boom, está todo listo para integrar. Entonces lo que te queda es crear experiencias ahora en las redes sociales, que es lo que pinta como que es lo que se está haciendo. Y la innovación, lo bueno es que ese pivote devuelve más trabajo a la gente creativa. Y es como hacer un revival de lo que era la agencia de publicidad en el pasado, cuando de nuevo hay que sentarse a conceptualizar cosas, de nuevo tener una discusión sobre cómo impresionar al cliente, cosas que por un momento habían desaparecido de las salas de reuniones. Eran más que nada cosas así como, bueno, ¿cuánto estamos gastando en AdWords, en Facebook, en no sé qué? Ya créate más chapitas y vamos haciendo cosas. Entonces, hoy día, de nuevo, tenemos que crear experiencias diferentes. Y he visto cosas muy, muy interesantes como marketing, lo cual me tiene entusiasmado, fíjate. Pero, ¿qué hacen los programadores? Los programadores están pivoteando a ser muy buenos integradores de soluciones, pero hay un trade-off, que es los proyectos son más cortos, son más baratos, y lo que define un poco de tu éxito es la eficiencia,
Se
creo.
convierte en un McDonald's de sitios web. Y
Sí,
exactamente eso es lo que a mí me desmotivó. El
claro.
tema McDonald's, la repetición infinita del mismo proceso y vender y cobrar y dale y tiki tiki. ¿Sabes? No, creo que vaya conmigo ya eso. ¿Sabes? Hoy en día estoy buscando otras cosas del
Claro.
trabajo.
Bueno, yo en el fondo me salí de la agencia porque me estaba aburriendo que, a pesar de que eran épocas postreras, por lo menos mi rol ya estaba muy aburrido, porque yo estaba como jefe tecnológico ahí adentro, ya mi aporte se había reducido a cero, porque ya habíamos hecho todo lo que en ese
Toda
momento
la
se estaba.
infraestructura.
Claro, teníamos metodologías, teníamos herramientas definidas para trabajar, había un método de trabajo, había una productividad que estaba armada, y el único lado por el que yo veía que había mucho desarrollo para hacer era justamente en el tema de las aplicaciones como servicios. Me tocó hacerlo con un proyecto que eran toda la logística de las motos de despacho de una compañía como Motoboy. De hecho, tengo entendido que fue esa compañía se compró y se transformó en Motoboy. Y ahí me di cuenta de que lo que estaba entretenido era resolver problemas usando programación. En ese momento era lo más entretenido de hacer para
Y
mí.
bueno, y hoy en día también. O
Sí.
sea, hoy en día el tema de la implementación creativa de tecnología con fines de innovación es por lo menos lo que yo estoy apostando y pienso que para allá va, digamos que los años de experiencia. Yo sí creo que el tema de los años de experiencia cuenta porque te da una visión mucho más amplia, mucho más outside the box Sí. Para poder solucionar problemas y traer innovación a la empresa y también poder introducir innovación a nivel organizacional.
Sí. Ahora, no me quería desviar porque está muy bueno el tema de las agencias digitales, pero como el foco era el tema del emprendimiento,
Empezar desde cero
partir desde cero.
y todo lo que es empezar desde cero a pulso, donde te vas a tener que comer varias verdes.
Fíjate que estoy seguro ya, porque lo he hecho varias veces, de repetir este modelo, de que cualquier skill que tú tienes que resuelve un problema se puede convertir en un servicio de suscripción de alguna clase y tú puedes hacerlo escalar bastante. Entonces puedes construir un negocio muy, muy rentable a partir de sistematizar un poco tu proceso y hacerlo más eficiente.
Hay un pero ahí, en esa idea, porque, a ver, en la automatización de procesos y en la maximización de eficiencia, también reducen los costos considerablemente.
Claro.
Y es lo que tú ves, por ejemplo, cuando en un grupo, no sé, el grupo de Frontend Chile o algo por el estilo, salen estos chamos jóvenes que dicen, ya, yo te vendo el sitio 15 lucas
Sí.
o 80 lucas, y es escándalo y todo el mundo se queja y, ¡ah! ¿Cómo es posible que destruyas la industria? Porque, por supuesto, se crea un estado de confusión importante en el cliente final, de que el tipo te dice, a ver, yo tengo una cotización aquí de 80 lucas y la tuya es de 800, y me están ofreciendo exactamente lo mismo, ¿por qué? ¿Cómo, o sea, ese tema es terrible y es algo que sufrimos hoy en día y es en gran parte por la capacidad de automatización de procesos y digamos por este modelo de negocio de alguna manera donde apuestas al volumen, ¿ya? Entonces, claro, esa idea también tiene una incidencia en la industria y de alguna manera la solución es parte del problema
Sí.
de donde estamos hoy en día y por qué el tema de la creatividad se ha ido aplanando, ¿no? Al final ha sido mitigado a través de la mismísima automatización y facilitación de procesos.
Bueno, sí, eso es una eterna discusión. Ahora yo más que, o sea, yo la entiendo. Igual me pasó que de alguna manera tú cuartas una cosa por otra. Pero yo por lo menos nunca llevé esto a bajar el valor por hora, sino que lo que siempre posturé era que puedo yo hacer más en esa hora, pero una hora igual de cara. Porque, bueno, para serte franco, yo no veo ningún beneficio en bajar el precio. Si lo que tú estás entregando tiene un valor que es claramente perceptible por el cliente, lo que hace es buscar un cliente que esté dispuesto a pagar ese valor, porque si no, entra en una batalla que te va a destruir.
Es que ahí también entra el tema de definir cuál es tu valor. ¿Sabes? ¿Qué es lo que tú estás dándole al cliente por lo que te va a pagar?
Exacto.
Porque, a ver, el otro día, por ejemplo, es una tontería, pero vi un video de un tipo que estaba dando una clase de un tema de tortas, ¿no? El tipo decía, no, tú tienes que regalar la torta. Tú regalas la torta. Lo que tú cobras es las horas en que tú decoras la torta. Ese es tu trabajo.
De fondo está la banda sonora de Matrix. Es Rage Against the Machines.
Pero la torta la regalas. Y ese planteamiento me pareció bien interesante porque de alguna manera hoy en día casi que tú regalas el desarrollo de alguna manera y en realidad el cliente, por ejemplo, yo siento que a mí el cliente me paga porque yo le brindo la seguridad de que su proceso completo y su sitio y todo se va a ejecutar de pe a pa, pase lo que pase en el medio.
Eso es un valor claramente
Entonces,
para
la
una empresa.
experiencia, digamos que, y tu reputación te precede de alguna manera, y ya el cliente sabe. Entonces, eso yo creo que es crucial.
Sí.
Crucial, crucial, crucial. Que, por ejemplo, en mi caso, eso para mí es lo que cierra la venta. Porque la capacidad de ejecución, todos tenemos la misma
Sí.
capacidad de ejecución. Al final, el cliente compra al que le tenga más confianza y al que le crea más que le va a poder ejecutar la cuenta, la cuestión, o el que ya tenga un pie adentro porque fue recomendado, o porque tu reputación llegó al tipo, o porque le interesó el nombre de tu agencia y te contactó, o sea, ya tienes un pie adentro de alguna manera, pero ahí cada quien tiene que definir su valor. En mi
Claro.
caso, yo soy un tipo que resuelve problemas. Tú me traes un problema y yo te lo resuelvo a través de la tecnología. Tengo esa facilidad. Entonces, por ejemplo, puede haber otro perfil de que tu perfil puede ser de vendedor, de caerle bien a la gente, de que tengas mucho enganche con la gente. Bueno, tú lo vas a hacer es vendedor. Entonces, también, de alguna manera, por más que uno cuando emprende es psico pobre, ¿sabes? También hay que buscar ese espacio donde panadero sus panes, donde tú eres excelente y en las partes en que fallas tienes que buscar a alguien que te ayude en esas cosas o contratarlo si tienes
Bueno,
capital.
al final, si empiezas a juntar un poco de dinero, te va pasando que vas teniendo la disponibilidad para poder ir armando ese equipo que agrega más y más y más valor. Al final, fíjense, cuando tú contratas una empresa que tiene un grupo de gente trabajando detrás, el cliente igual siente que está accesando a un grupo multidisciplinario bastante amplio por la misma plata que en otros lugares más pequeños ese valor. Entonces, tú vas construyendo todo este plus.
Claro, es un tema de infraestructura. A
Claro.
mí me cayó la teja con esa idea una vez que un cliente me hizo una pregunta que nunca me voy a olvidar. El tipo me preguntó en mi cara: mira, ¿y si tú te mueres? ¿Quién se encarga de mi proyecto? Y fue así como: wow, qué extremo tu planteamiento. Pero sí, no, por supuesto, siempre alguien va a continuar. Pero sí te pone en perspectiva un poco el tema. Yo soy un gran defensor del tema de la ubicuidad, de que puedas trabajar de donde tú quieras. Pero también hay una realidad de que al cliente le causa muchísima confianza tu super oficina. Y lo
Sí.
ves con las grandes productoras de eventos,
Sí.
que las oficinas son a todo cachete. Entonces, claro, el cliente llega y queda embelesado y ves que trabajan un trillón de personas. Así que tú sabes que si hay un terremoto grado 8, si tú mañana tienes un requerimiento, por lo menos un huevón va a sobrevivir y te lo va a
Claro,
resolver.
claro.
¿Sabe? Entonces eso da confianza y da seguridad y es lo que hace que el cliente primero se sienta más seguro de cerrar y segundo que le vas a poder cobrar muchísimo más porque tiene una infraestructura que mantener. Esos son los
Claro.
pros, digamos, pros y contras, como una espada de doble filo.
Claro.
Porque el otro lado de la moneda es el tema de la ubicuidad y ahí lo que necesitas es ser un tipo que no haya pregunta que te haga el cliente que no te la sepa.
Claro.
O sea, un tipo integralmente súper mega profesional que inspire un nivel de confianza suficiente para que el cliente se olvide que no estás en una oficina con 500 personas y te diga: ok, go.
Sí, bueno, yo usaba un poco esa estrategia doble, ¿eh? Porque en un momento, te conté que en un momento, a ver, bueno, después de este caso que lo quería contar, lo de la agencia digital, Digital Media Development se llamaba la cuestión. Esta agencia partió con las pérdidas del buche, o sea, con las patas del buche, no había nada. O sea, partimos minúsculo y se echó a andar. Yo diría que cualquier negocio cuyo modelo de entregar alguna asesoría, servicio que está basado en algún know-how específico, se puede fácilmente armar así, e ir escalando, escalando a poquito hasta que se tú puedes llegar al tamaño que quieras, dependiendo de qué tanto estás dispuesto como a transar tu libertad, digamos, o a tener que construir un organigrama bastante más grande, con más gente. O sea, puede llegar a ser súper grande, pero ahí está el tema de cómo administrar también esta cuestión más grande, porque administrar un negocio más grande tiene complicaciones adicionales que son tan complicadas como el negocio en sí. O sea, yo, por ejemplo, con la DEI, llegó a un tamaño en que mi tiempo se iba como gerente general, se iba más a la resolución de problemas administrativos, todo el día en problemas idiotas con legales, con bancos, con no sé qué, con recursos humanos, con licencias médicas, con conflictos laborales, con una cantidad de cuestiones que no tienen nada que ver con el negocio. Y eso son el impacto del tamaño más grande de la golpe de
Claro,
torta,
y
¿sí?
también por eso es que hoy en día mucha gente prefiere quedarse como boutique,
La
donde
boutique
estás
tiene
con
una ventaja.
cinco o seis
Sí.
amigos y ahí lo dejaste, equipo Delta.
Claro, la boutique tiene una ventaja. Que igual te puede generar buenos ingresos, pero no tienes la habilidad con esta
Claro,
superestructura que
no,
está
sí,
a
es
ese.
otra liga, o sea, es que es otra liga de competencia. O
Claro.
sea, igual hay estudios pequeños que tienen clientes muy grandes.
Sí.
Yo también tuve la suerte de trabajar en estudios muy pequeños con clientes grandes.
Ah, mira, es súper interesante
Nosotros trabajamos
esa.
con Sony, o sea, con Sony Pictures de Los Ángeles, con los tres canales que tenían en esa época. Trabajamos 8 años seguidos con ellos, haciéndoles todo lo que era el tema del brochure de ventas anual, de que se repartía por toda Latinoamérica y eran proyectos. El primero que hicimos fue en el 2004. Y fue un proyecto que nada más en imprenta se gastaron 75 mil dólares en 1.000 unidades. Entonces, claro, eran proyectos increíbles, súper cototos, y trabajábamos, en total éramos 6 personas, 7 personas. Y eso era año tras año. Claro, eran proyectos de morir. O sea, bueno, de que todos esos proyectos yo terminaba con
Largo
un
aliento.
colapso nervioso o algo así, donde estás durmiendo 2 horas diarias
Son
por
tan
un
grandes las
mes.
pegas que aún los plazos que parecen largos se
Sí,
vuelven.
no, no es nada, no es nada. Se te hace nada el tiempo y bueno, sí se puede, sí se puede si tienes profesionales de ese nivel. Porque también es un tema del nivel de los profesionales y su visión de las cosas, porque de alguna manera eso es lo que te posiciona, ¿no? En el tema del diseño, si, qué tan adelante estás. Y también siento que de alguna manera en ese año todavía el tema del diseño como diseño gráfico per se era súper importante. Me parece que hoy en día se ha cambiado un poco la visión hacia el tema de experiencia de usuario y desarrollo de interfaces más que el diseño gráfico en sí.
Claro.
Entonces hoy en día en realidad tienes un buen equipo, si tienes un buen tipo que monte unas buenas dinámicas de experiencia de usuario, más que se hace bonitos, bonitos de alguna manera, o sabe integrar bien la marca. Entonces también los valores de las cosas van cambiando con el tiempo y las nuevas modas y las cosas que se van implementando en esa industria.
Sí, estamos a 4 minutos.
Estamos a 4 minutos que se nos acaba este segmento y yo creo que vale la pena resumir el tema porque creo que tuvimos un tema y lo que menos hemos hablado es del tema.
Esa es la gracia de esto, cuando nadie
Es
sabe.
una caja de Pandora.
Pero lo
Pero
bueno es que
mira,
le dimos perspectiva profunda a un negocio que conocemos los dos bastante bien, pues.
empezar de cero. Skills que puedas invertir como mano de obra, ¿ya? Porque obviamente partimos todos, obviamente, siempre de la idea de que estás arrancando sin plata. Mano de obra, redes. Tener un grupo de gente con quien trabajar, que es lo que el tema de las aceleradoras considera como el tema del equipo y como crucial.
Hay que saber y hay que saber golpear puerta y vender. O sea, en alguna etapa te tienes que gastar haciendo, creando esa red
Sí,
a pulso.
yo recomiendo siempre profesionalizarse en el tema de las ventas, hacer unos cursos de venta, hacer un curso de venta por lo menos, y por
Buena
ahí
de
mejorar. Es que
Jürgen
yo creo que es crucial porque te da la perspectiva del cliente. Sí,
Clarick.
yo sí creo en esas cosas.
Era simpático, Julian,
No
haber
tampoco en la
sido.
volada de él, pero sí creo que es importante por lo menos saber cómo funciona la dinámica del cliente y el
Bueno,
proveedor.
pero podemos aprender cosas como, por ejemplo, el mismo electrodo que el tipo pone en la cabeza, que se lo mete con el culo a alguien para pa lograr algunas mediciones nuevas.
El termómetro.
Claro.
Entonces, eso, hacer las redes, tener los cojones de ir a vender, ofrecer tu cuestión, no tener miedo a acercarse a la gente, a ofrecer, así sea el nivel que sea, yo creo que eso también es crucial. El tema de ser lo que en el emprendimiento llaman salir de la zona de confort, se traduce en el mundo social a tener los cojones de ir a hablarle a cualquier persona y contarle lo maravilloso que es tu proyecto y tu visión.
Sí,
Y
hay que lanzarse.
quizás cuando eres joven, 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 eso va a ser difícil. Yo te digo que yo hoy en día, a mis casi 40 años, es que yo siento que tengo el power como para acercarme a cualquier persona y echarte el cuento de lo que hago y mi visión de las cosas porque me siento empoderado en ese
Claro,
lugar porque
sin
tengo años de
duda.
experiencia y tengo una visión y tengo algo que contar en lo que yo creo realmente y hay una pasión y ese fuego que tienes en los ojos cuando tú cuentas tu cuestión es lo que la gente engancha.
Por supuesto. Mira, y sin ir más lejos, ahora estoy en ese proceso de armar también otra de estas startups que son a pulso con un modelo de negocio similar que estábamos hablando. Entonces, estoy recorriendo un poco el mismo proceso con alguna ventaja de la experiencia, como comentas tú, que igual. Te da mucha ventaja tener algún recorrido. Pero para el que no lo ha hecho nunca antes, es más o menos eso lo que hemos hecho. O sea, imagínate, uno puede partir un negocio de la nada, partir haciéndolo part-time y creer realmente en su modelo, en su proceso. Y hay que recorrer el tiempo suficiente para que esta cuestión empiece a generar los flujos que va a dar. O sea, no es instantáneo, pero si eres persistente, vas a tener resultados.
Sí, el tema, bueno, y como siempre, el tiempo, ¿no? El tiempo y las ventanas que a veces son muy pequeñas. Ahí, bueno, eso es como tema para
Estamos ya
otro
en la.
episodio. Nos quedan 30 segundos.
Sí.
Y bueno, vamos a hacer una sección después.
¿Sí?
Bueno, yo creo que vamos a recomendar un libro.
Me parece.
Y bueno, ojalá ustedes nos digan qué otras secciones les gustaría que tuviésemos. Pudiésemos tener también algo donde nos llamen y nos insulten.
Por supuesto. Como call center.
Exacto.
Gracias por escucharnos entonces.
Sí, gracias, gracias, gracias. Y bueno, sigamos con esto. Coméntenos, compártanlo si creen que esta información le puede servir a alguien. Chao. Bueno, y aquí estamos con nuestra nueva sección.
Recomendación de libros.
¡Tarán! ¡Tarán! Bueno, vamos a recomendar libros cada semana que hayamos leído, me imagino que en el mejor de los casos.
O que los hayamos googleado.
Bueno, eso no estaría bien. En realidad la ética nos debería mover hacia recomendar libros que sepamos, de facto, que son libros que vale la pena leer.
Ay, ay, yo tengo uno. Tengo uno que acabo de leer hace poco.
Bueno, si quieres, mientras tú lo buscas, yo voy haciendo mis recomendaciones, que yo voy a hacer una recomendación de tres, que son del mismo autor, Robert Greene, y él tiene tres libros bien interesantes, principalmente The 48 Laws of Power, las 48 leyes de poder, que es un libro que vale la pena leer, pero no recomendaría tampoco seguir al pie de la letra, pero sí vale la pena tener en consideración muchas de esas leyes. Posterior a ese hizo un libro él con 50 Cent, el rapero.
No te creo.
El libro se llama The 50th Law, la ley
es
50.
Es muy buena la historia de 50 Cent.
Sí, y ahí habla mucho de la historia de 50 Cent y también habla mucho sobre el tema de no tener miedo en la toma de decisiones y cómo el miedo es un factor importantísimo en el emprendimiento, ¿no? Que te congela y que también sirve de motor para muchas cosas. Y claro, mi tercera recomendación es también de Robert Greene, que es el libro de Mastery, que es este libro que te comentaba,
sí,
creo, en el capítulo pasado,
lo comentaste, sí.
Sobre el tema de la maestría de algún craft, de alguna cosa que uno hace, el tema de las 10.000 horas y cómo poder conectar con la urgencia, digamos, a voluntad. Entonces esas son mis recomendaciones de Robert Greene. A mí me han ayudado bastante en darme perspectiva, digamos, en muchas cosas de los negocios, quizás de la misma manera que El Príncipe de Maquiavelo, o más que todo las relaciones entre las personas y de alguna manera cómo lidiar con algunas cosas y cómo cuidarse de algunas cosas. El libro de las 48 leyes de poder de él es muy bueno porque también tiene toda una explicación histórica para cada una de las leyes, donde él te explica, digamos, qué ocurre si haces caso a la ley y si no haces caso a la ley en términos históricos, de historia universal, que son muy buenos porque te explican súper bien a qué se refiere la ley. Entonces, eso es lo que yo dejo esta semana ahí sobre la mesa.
Ya, bueno, yo le voy a compartir un libro que viene de un autor bien extraño. Yo estuve siguiendo varios de estos gurús de internet. Uno de los que encontré más simpático es un personaje llamado Dan Locke. Dan Locke es un inmigrante chino que llegó a Canadá de niño y sin saber hablar inglés, y de alguna manera se la arregló para salir adelante. Se separaron sus padres, qué sé yo, todo ese tipo quedó muy expuesto de una manera frágil allá en Estados Unidos, en Canadá. Y bueno, el tipo desarrolló una habilidad, y esa habilidad lo llevó a construir un negocio, y bueno, escribió un libro que se llama Fu Money. Fu es Fuck You Money. O sea, cómo obtener esa cantidad de flujo de caja en tu vida, de dinero, que te permite en el fondo elegir con quién trabajas, mandarle la punta del cerro a alguien si es que no te gusta. Entonces él cuenta ahí su historia de cómo lo hizo. Ahí te da algunas claves. Es bien pragmático el libro, es bien fácil de leer y es divertido porque este gallo tiene un estilo un poco irreverente y es bien crudo en decir las cosas. Yo lo encuentro interesante porque hay que tener un lado fuck you money para poder también volverse más rudo. O sea,
claro, tener alguna coraza de protección ante, claro, esto que deseas tanto siempre.
Claro, exactamente. Así que Dan Locke tiene su metodología que la comenta ahí en ese libro, y obviamente tiene la reputación, se volvió de inmigrante que no hablaba inglés a lo que él autodenominado el consultor de hora más caro del mundo.
Ya. Yeah. La voladita,
¿eh? Sí, o sea, él cobra por hora una brutalidad de plata, como $10,000, una cosa así. Y hay algunos videos donde sale el tipo cerrando un negocio de ese tipo, que es cara de palo. Entonces, es interesante ver su punto de vista.
Valdría la pena también buscarse al dude.
Sí.
Y bueno, con esto cerramos nuestra sección de...
Recomendaciones de libros.
¡Tararán!
¡Tararán!
Ajá. Y bueno, con eso cerramos este segundo episodio, que siempre es un placer hacer junto a Roy. Y los dejamos siempre con la invitación de comentarnos, nos pueden escribir, recomendarnos cosas, criticarnos, cualquier interacción que deseen sostener con nosotros, todas son bienvenidas.
Sí, por supuesto, y además recordarles que si tienen alguna idea también para alguno de los temas de los podcasts, también pueden mandar las ideas.
Alguna duda existencial,
que sea.
El origen de la vida, bueno,
la tierra plana.
¿Por qué los manís crecen bajo tierra? O cosas de ese tipo.
Lo que quieran.
Sí. También yo aprovecho estos últimos segundos para dejarles una invitación a los que estén en el mundo de realidad aumentada y todo esto, que con Posterity estaré con un showcase en el Unity Developer Day el sábado 25 de agosto, que con mi suerte es el mismo día del cumpleaños de mi hijo y tendré que estar todo el día allá. Así que están todos muy invitados a aparecerse, si es que van... habrán algunos regalos, además sí. de poder ver el arte aumentado que estamos haciendo hoy en día.
Me parece, yo voy a pasar mi comercial también. Bueno, estoy ya listo para lanzar la nueva startup, se llama Alkali. Finalmente nos decidimos hacer algo súper simple, que es resolver todas las problemáticas de las operaciones de infraestructura y hosting como servicio. O sea, fundamentalmente tú tienes un negocio que tiene e-commerce, necesitas a alguien que conozca bien el tema de servidores, de plataforma, de cloud, de lo que venga, como parte de tu equipo, pero generalmente son un poco caros. Entonces lo que estamos haciendo nosotros es entregar eso como un servicio. Entonces nosotros nos podemos hacer cargo en el fondo de lidiar con toda la infraestructura y ser el ente que está entre el proveedor de hosting, los proveedores de cloud, y la gente de desarrollo, programadores, etcétera, y ayudar en esta forma hacer integrar como parte del equipo. Entonces eso me voy a dedicar como en los próximos meses, a hacer mi proyectito del año.
Pues me parece muy bien que aportes con tu know-how a gente que creo que hace falta harta experiencia en la industria actualmente como servicio asequible.
Exacto, esa es la idea. Así que aquí ando invitado y voy a publicar cuando esté listo el sitio y todo para que puedan ver de qué se trata.
Maravilloso. Entonces, bueno, con esto cerramos efectivamente el segundo episodio de La Cruda Experiencia con Roy Sterich y Oscar Cartagena.
Gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana.
La próxima semana. Que la pasen bien.
Bye.
Chao.